libro de Ageo, el profeta Ageo. Es uno de los últimos del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de la futura gloria venidera. Y eso lo encontramos en Ageo 2, versículos del 1 al 9. Y voy a leer ahora 2, ustedes sentados ahí, sígueme con la vista. Y dice así, Ageo 2, del 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio de Ageo, del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Primeramente vemos aquí que es Jehová de los ejércitos que está hablando. No dice nada más Jehová, Jehová de los ejércitos. Hablando aquí de su poderío, de su soberanía. Él tiene autoridad sobre todo ejército, y Él es Jehová de los ejércitos. Pero vemos aquí en el primer capítulo de este libro de Ageo, hemos estado leyendo, estudiando, últimas 2-3 semanas. En el primer capítulo, el Señor reprende y exhorta a su pueblo. En el segundo capítulo, ahora entramos, Él anima y promete bendición a su pueblo. Lo vemos aquí, capítulo 1 comienza muy triste, pero capítulo 2 termina con promesas. Y vemos que nuestro Señor sí nos reprende cuando estamos mal. Y nos exhorta, hey, hay que hacer esto, ustedes andan mal. Pero también cuando entramos en la obra y entra el desánimo, Él nos anima. Y también Él nos dice que lo que estamos haciendo ahora es nada en comparación con lo que vamos a tener después. Vemos aquí 4 cosas en este libro: reprensión, exhortación, ánimo y promesa. Y podemos ver aquí entonces, muy interesante este libro. Ahora Dios pudo ver que la gente andaba desanimada. Él vio. Okay, y eso es muy importante, y vamos a ver cómo eso nos va a servir después. Porque Él ve todas nuestras circunstancias. Él sabe lo que estamos experimentando. Él consoló y animó a la gente. Y los prometió un futuro glorioso. Pero ahora vemos aquí en los primeros 3 versículos. Más bien en los primeros 5 versículos. Que Dios anima a su pueblo durante un tiempo de desaliento. Ellos andaban con mucho desaliento, muy desanimados. Y entonces Dios, podemos ver que Él anima a su pueblo durante un tiempo de desaliento. Y hermanos, si usted nunca ha experimentado el desaliento, si usted nunca ha experimentado el desánimo, entonces no es para usted lo que voy a compartir. No presta atención. Pero si usted ha pasado por un tiempo de desánimo en su vida, si usted ha pasado por experimentado algún desaliento en su vida, entonces eso es para usted, porque es para mí también. Yo he experimentado desánimo. Y doy gracias, no todos los días, pero a veces sí. Y cuando me ha pegado, me pega bien feo. Para mí el desánimo, ¿sabe cómo es? Es como la lluvia en Laredo, casi no viene, pero cuando viene, sí viene, ¿verdad? Y así es mi desánimo. Yo casi no me desanimo, pero cuando viene, viene, ¿ok? Y así es, somos humanos, a todos nos afecta de manera diferente. Pero vemos aquí entonces, primero, la condición actual. Vemos que el pueblo estaba desanimado, versículos del 1 al 3. Dice aquí que el mismo profeta Geo fue enviado por el Señor, ¿ok? Por Jehová. Y dice, versículo 2, habla ahora a quién, a los mismos, a los líderes primero. Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, que habla al gobernador y habla al sumo sacerdote. Aquí dice, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo. Quiere decir que, hermanos, no podemos evitar o escapar esta verdad o tapar el sol con un dedo. Dios espera más, Él primero reprende a sus líderes y espera que ellos sean avivados o que se vuelvan a tener ese fuego, y eso se va después contagiando a los demás. Pero también el ánimo, cuando entra el desánimo, Dios también habla con los líderes. Primero, siempre usted ve el orden. Él habla con el gobernador, el líder civil, y el sumo sacerdote, el líder religioso. Y los dos iban a impactar al pueblo. Eso es normalmente como Dios obra. Es raro una iglesia donde la membresía tiene mucho fuego y el pastor anda bien frío como un hielo, y que la membresía lo calienta y lo hace hervir. No es así. Puede ser que esto sucede de vez en cuando, porque Dios no está limitado a una caja. Tiene que ser como nosotros pensamos. Pero normalmente en la Biblia vemos, y también en actualidad yo veo en las iglesias hoy, que Dios obra por medio de los líderes para hablar a la congregación, pero en ninguna manera está limitado a los líderes. Él quiere que también la congregación sienta ese fuego y este celo y este ánimo. Entonces, en ninguna manera se está limitando, nada más comienza con ellos. Ellos son como, por ejemplo, los líderes aquí, Josué y Zorobabel, como, por ejemplo, un starter, un arranque de un carro, ¿verdad? La marcha. Se prende la marcha, el starter, y después da la vuelta y el motor comenzó y ya todo el carro se mueve. Pero todo comienza con una parte muy importante del carro, que es la marcha. Y vemos entonces aquí que muchas veces el arranque o la marcha de una congregación, Dios quiere usar a sus líderes. Obviamente empezando con el pastor. Pero cada líder aquí también tiene esa responsabilidad. Pero ahora, no es que él está reprendiendo, no es que él está no está exhortando ahorita, más está animando. Y primero, vemos que la condición actual, el pueblo estaba desanimado y el profeta les fue enviado. Dios envió su profeta, el mismo hombre que Dios usó para despertar al pueblo, lo está usando ahora para animar, porque el pueblo se despertó, se pusieron a trabajar, pero algo pasó. Acuérdense que pasaron 70 años, había algunos hombres ya de 80 y tanto, 90 años, tal vez casi 100 años, y recordaron cómo era el templo antes. Y este era nada en comparación, era nada. Pero como estaban acostumbrados con, podemos decir, una limusina de eso grandísimo, y ahora tenía una moto. ¿Qué es eso? No es nada. Entonces, vemos aquí, y no estoy exagerando porque usted ve lo que dice aquí en versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, estoy leyendo Zacarías, démele lo equivocado. Ok, capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? El mismo Señor dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? El Señor mismo reconoce eso. Y vemos entonces que el problema fue enfrentado. El problema fue enfrentado. Dios, nuestro Dios es un realista. Tú no tienes que tratar de convencerte de cosas que no son, o no ve cosas que son. Dios es realista. Él sabe la circunstancia, Él sabe lo que experimentamos. Entonces vamos ahora a ver aquí un poquito el panorama. Pasaron muchos años, unos 15 años, se dejaron de construir, se desanimaron por el veredicto del rey y todo eso, y los enemigos, pero sí tenían sus casas bonitas. Pero después, el problema era que ellos estaban bien y Dios dijo, eso está mal, muévense, porque es tiempo para su casa y mi casa no, mi casa está desierta. Entonces, Él los reprendió y los exhortó. Entonces, el Señor los despertó y cuando se despertaron del sueño, se pusieron a trabajar. Pero cuando trabajaron, andaban muy alegres, porque era 70 años, la mayoría, todos los que trabajaban eran gente más joven que 80, 90 años, obviamente. Eran los jóvenes que habían crecido o nacido en Babilonia. Entonces, y ellos entonces estaban contentos, mira, tenemos un templo. Pero después el gozo de estos, el regocijo, la alegría, había otro sonido, llanto, tristeza de los mayores. Entonces los que estaban contentos, ¿qué pasó? ¿Por qué están llorando? ¡Qué bendición! Porque ellos recordaron cómo era antes y esto era como nada. Pero los jóvenes no sabían porque no estaban en Jerusalén. Crecieron en Babilonia y crecieron lejos de Jerusalén. Para ellos era algo hermoso, magnífico. Pero aquellos ancianos recordaron cómo era antes y esto era como nada. Entonces, este desánimo, esa tristeza de los ancianos se contagió a todos. Y ahora todos andaban muy tristes, muy desanimados. Entonces lo que pasó es que el Señor mismo envió su profeta, porque ahora iban a dejar de trabajar por desánimo. Y el Señor le envió su hombre, su profeta, su siervo, a decirles, esa casa que están haciendo ustedes, ustedes que recuerdan como nada, ¿verdad? El mismo está, oh wow, Señor, estás agregando más ahora, echando gasolina al fuego, ya saben eso, para completar. Ahora el Señor lo dice. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque podemos ver que el problema tiene que ser enfrentado. Hay un dicho mexicano que me gusta mucho. ¿Sabe qué dicen los mexicanos? ¿Ustedes son mexicanos? Que no se tapa el sol con un dedo. Y el Señor no tapó ningún sol con el dedo. Hubo desánimo y reconoció. Yo espero que ustedes que ya me conocen muchos años saben que yo trato de ser un pastor así. A veces no me gusta tapar el sol con... Hay un problema, hay que enfrentarlo. Pero primero hay que orar, hay que esperar en el Señor, pero llega un tiempo que hay que enfrentar el problema porque todos lo ven, nadie quiere hacer nada y todos miran al pastor, ok, pastor, ¿qué vas a hacer? Yo ya sé cómo andan las cosas aquí, ok. Entonces, vemos aquí que el Señor mismo estaba de acuerdo con ellos. Es verdad. Esta casa que yo les mandé a trabajar y levantarla, esa casa es nada en comparación con la de Salomón. Es verdad. Entonces, vemos aquí entonces, el Señor es realista. Ahora nosotros podemos pensar, ¿cómo? ¿Y nosotros? Bueno, miren, tal vez nosotros podemos trabajar y trabajar y leemos en la Biblia. ¡Wow! ¡Man! Pedro predicó un sermón y 3,000 aceptaron a Cristo. Y aquí tenemos años y no tenemos 3,000. Y él en un solo día, el que acabó de traicionar al Señor unos días antes, ahora mira, predicó la palabra y 3,000 almas aceptaron a Cristo. Y después la iglesia comenzó a multiplicarse y crecer como quisiéramos tener una iglesia. Aquí trabajamos duro, sudamos y de vez en cuando ganamos una alma o dos. Eso podemos desanimarnos así. O puede ser que una iglesia, tal vez, trabaja muy duro y tiene 50 miembros, 100 miembros y tiene un lugar muy humilde y ve otra iglesia que tiene miles de miembros y tantos lugares y mira estos y pensamos, somos pocos, somos débiles. En comparación con otros somos como nada. Entonces, el Señor reconoce eso. Pero acuérdense de algo, que la iglesia de Cristo siempre está en la minoría. Y siempre es un remanente de todo el asunto. De toda la humanidad es un remanente, dice la Biblia. Entonces, nunca vamos a ser la mayoría. Pero aquí está la cosa. El Señor está diciéndoles, yo sé. Y si ustedes recuerdan, Cristo mismo dijo, yo os envío como corderos entre lobos. entre lobos. No dijo entre pájaros que se vuelan porque se espantan. No, entre lobos. Obviamente, siempre vamos a estar en la minoría. Y obviamente, si usted lee Esdras y lee Nehemías, hubo mucha oposición allí mismo en Jerusalén para levantar el templo y los muros. Pero Dios, cuando nos manda a hacer algo, tenemos que hacer lo que Él dice, no fijar en las apariencias. Y vemos algo más ahora. Vemos también que Dios ahora anima el ánimo de Dios, el ánimo para esforzarse en versículo 4. No seáis como vuestro, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. ¿Ven ustedes? Otra vez. ¿Está ahora animando a quién? Hablando otra vez. Siempre se encuentra ese orden, muchas veces. Zorobabel, después encontramos Josué y después el pueblo. Y yo no puedo dejar, porque la Biblia lo repite mucho. Si tú eres un líder, Dios va a hablar contigo antes que la congregación. Y lo peor que podemos hacer es, como líderes, quejarnos de la congregación, porque tal vez el problema está en el espejo. ¿Ok? Y yo me incluyo. Antes de juzgar a ustedes, yo digo, Señor, ¿dónde estoy yo mal? Porque tú me llamaste aquí. Si hay problemas, yo tengo que saber por qué, Señor. Guíame a cómo enfrentar ese problema. Pero no tapar el sol con un dedo o esperar que se vaya, porque los problemas nunca se van. Crecen y crecen y crecen y crecen. Como una bola de nieve que comienza chiquito y va más grande, más grande, más grande. Los problemas nunca se van solos. Yo nunca he visto eso. Nunca he visto eso. Lo vemos aquí ahora, entonces, que el ánimo para esforzar de estas palabras dirigidas a su pueblo. ¿Ok? Siempre dirigidas, esas palabras son dirigidas a su pueblo. ¿Y sabe cuándo? Muchas veces en la Biblia, antes de embarcarse ellos en una tarea difícil o peligrosa. Era una tarea difícil y peligrosa. Pero ¿sabe cuántas veces encontramos esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate en el Señor? Le puedo dar ejemplos, está en sus notas, pero usted ve que con Josué, mira que te mando que te esfuerzas y sé valiente. Y lo dice tres veces y después el pueblo mismo lo dice a él. Y recuerda a Salomón, antes de morir, David dijo a su hijo, esfuérzate en el Señor. Porque sabía que era un joven que iba a estar encargado de una nación y iba a levantar el templo. Si usted mira conmigo rápidamente, mira conmigo Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Es lo que dice la palabra de Dios, 6:10. Es el Nuevo Testamento. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está. ¿Ok? Es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esfuérzate. ¿Sabes lo que dice 2 Timoteo 2:1? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1. Si usted mira aquí, hay que esforzarnos en el poder del Señor. ¿Qué dice Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu fuerza está en Dios, en Cristo. Entonces, Él animó a ellos para que se esforzaran, pero en Él. ¿Por qué? Porque Él está con ellos y no los va a dejar, hermano. Ok, y vemos aquí también entonces el ánimo para trabajar. Si Dios te da las fuerzas porque Él quiere que trabaje. Algo le voy a decir aquí que también me voy a meter en problemas porque es opinión tuya. Pero será opinión, es lo que he observado en la vida, hermanos. Cuando Dios nos da fuerzas para hacer algo, sea física o espiritual, los dos obviamente, y no la utilizamos, Dios comienza a retirar esa bendición. Yo he visto hermanos de 70 años, 80 años, 90 años, con fuerzas, siguiendo al Señor. Acabamos de conocer a unos misioneros, 83 años, todavía sirviendo al Señor fielmente. Tuvimos el honor de tener una cena con ellos, mi esposa y yo, hace un mes. Grandes hombres, 33 años en Brasil, en la Amazonas, por allá, y otras partes también. Es un gran hombre de fe. Él y su esposa, los dos andan sanos, todavía están trabajando. Y todavía están ayudando aquí en la convención, aquí viven cerca de Corpus, y están ayudando a los pastores aquí en la frontera. 83 años. ¿Y sabe qué me sorprendí? Porque cuando tiene 83 años, ya no tiene dientes, ya come puro puré de manzana y puré papa, sabe, cosas así, pudín, quién sabe qué. No, hombre, ordenaron costillas y comieron su costilla. 83 años, hermanos. Muy salud, muy sanos. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban usando la fuerza que Dios les dio para engrandecer el reino. Si tú quieres, eso tómalo como opinión del pastor, ¿ok? No que decir así ha dicho Jehová, pero yo veo en la Biblia muchas veces, mire, y yo he fijado que los que sirven al Señor y sirven fielmente, Dios le da más fuerzas. Y Dios puede, le dio a Sansón, pero también lo quitó, pues culpa de él, ¿verdad? Pero el hecho es, Dios nos bendice. Y yo sí creo. Ahora, yo sé que hay excepciones. Hay pastores que mueren jóvenes, ataque de corazón, yo sé. Hay pecadores que fuman y viven hasta 100 años. Yo sé, siempre hay excepciones. Pero la norma que yo he observado es que cuando un hombre sirve al Señor, Dios lo bendice. Mire, yo no quiero avergonzar al hermano, pero aquí está el hermano Lugo con nosotros. Me acuerdo para hace 80 años predicó la palabra aquí. Me acuerdo, qué bendición. Ahora, yo tengo 80 años y puedo amar a los zapatos solo, estoy contento, hermanos. El hermano pudo predicar la palabra y sigue predicando con 82 años. Ahora, ¿qué le digo? ¿Por qué usted cree? Porque él usa las fuerzas que Dios le dio para su honra y su gloria, para servir al Señor. Entonces, yo doy gracias que nos visitó el hermano hoy porque es un buen ejemplo que quiero dar, hermanos. Y Dios nos bendice. Pero cuando tú quieres flojear y no servir a Dios, tu salud va a estar yendo para abajo porque Dios bendice a los que le honran. Y yo, entonces, él estaba aquí, simplemente él estaba dando ánimo para trabajar, no nada más para enjugar las lágrimas de sus ojos, no, era ánimo les doy. Confía en mí, esfuérzanse porque yo estoy con vosotros. Pero si usted mira bien aquí ahora, mira aquí el versículo 4 y dice también. Dice aquí que el pueblo que se y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Trabajad. No dice, es plural, hablando a todo el pueblo. Trabajen ustedes. Yo estoy con ustedes. No anda fijando en ese edificio pequeño que parece que es nada. Yo estoy con vosotros. Y hermanos, cuando Dios nos da fuerzas, todo lo que tenemos es para usarlo para Él. Hablamos, ya hablamos del dinero, eso está en capítulo 1, hablamos de nuestros talentos, ¿verdad? Hablamos de nuestro tiempo, pero también las fuerzas físicas, las fuerzas. Pablo dijo que él, si es necesario, que será gastado por el Evangelio. Él dijo en el fin de Gálatas, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cómo es que él pudo soportar a ser apedreado, soportar esas prisiones tan horribles de Roma? ¿Cómo pudo él soportar el látigo tantas veces que le dieron y no murió? Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, hermanos. Y vemos entonces aquí también la promesa de estar con ellos en versículos 4 y 5. Si usted mira aquí versículos 4 y 5, él dice aquí, en el fin de 4, porque yo estoy con vosotros. Y mira lo que dice. Dice Jehová, pero no paró, de los ejércitos. Hey, yo soy el mero mero. Yo estoy contigo. Usted no se preocupe. Si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, veamos aquí. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Primeramente quiero decirles, la razón que podemos encontrar fuerza en Él es porque Él promete estar con nosotros en todo momento. Ahora mira aquí el primer punto de esos, en el versículo 4 y 5. Primero, Él se ha ligado, hermanos. Él se ha ligado a un pacto con nosotros. Él mismo se ha ligado. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Hebreos que Dios no puede mentir. ¿Saben ustedes? Y quiero que miren conmigo para que ustedes vean aquí en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Dios no puede mentir. Dice, Dios puede hacer todo. No, Él no puede mentir. Si Él mintiera, no sería santo y no sería Dios. Entonces, usted mira conmigo. Ahora, Dios puede permitir que el hombre recoge lo que siembra. Y a veces recoge mentiras porque sembró mentiras. Pero Dios mismo no miente. En capítulo 6, usted mira conmigo, empezando aquí en el versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Y qué fue la promesa? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Bueno, vamos a brincar ahora y veamos aquí el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, somos nosotros, hermanos, la inmutabilidad de su consejo. Su palabra nunca cambia. Inmutabilidad quiere decir que no cambia. Dice aquí, interpuso juramento. Ahora, yo no puedo jurar, pero Dios sí puede jurar. Dice, para que por dos cosas inmutables, dos cosas incambiables. Una, y aquí dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y si Él dice, estaré contigo y nunca te dejaré, Él no miente. Y la segunda cosa, inmutable, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza pues delante de nosotros. En otras palabras, estamos seguros y consolados. Y eso nunca va a cambiar. Dios nos ha prometido estar con nosotros y eso es algo seguro, incambiable, inmutable. Entonces, cuando Él dice aquí en Ageo, capítulo 2, versículo 4, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, y después Él habla de Él, que Él mismo se ha ligado a nosotros en versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. So, vemos aquí que Él hizo pacto con Moisés, con el pueblo, con Abraham antes de Moisés. Pero vemos que Él hizo pacto. Y Dios no echa para atrás en sus cosas. Él no retrocede. Él no dice, ah, sabe que ya es inválido mi pacto. Él no es así. Él cumple, Él no miente. Y hay gente que dice, ¿se puede perder la salvación? No, hermano, leer Hebreos, el nuevo pacto. Dios nunca. Él mismo, el libro termina casi en capítulo 13. Donde dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, Cristo no miente, hermanos. Cristo no miente. Y vemos entonces también que Él promete estar con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Y aquí está en el versículo 5, la segunda parte. Así mi Espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Sabe, hermanos? ¿Qué es, como dice en inglés, el big deal? ¿Qué es la gran cosa que tengo el Espíritu Santo? Pues es una cosa muy grande. Porque sin el Espíritu Santo no habrá resurrección para usted ni para mí. ¿Ok? La clave de la resurrección es la resurrección de Cristo. Sí, pero también la morada del Espíritu Santo en el creyente. El que no tenga el Espíritu de Cristo no resucitará en gloria. Resucitará al juicio eterno. O sea, hay dos resurrecciones. Uno para los redimidos y otro para los condenados. Porque también tienes que sufrir por toda la eternidad en el infierno. Y si tú no tienes un cuerpo resucitado, se va a quemar. Pero tú vas a recibir un cuerpo para quemar en el infierno también. Y esa es la cosa que muchos no entienden. Habla de la primera y segunda resurrección. La primera y segunda muerte. Pero quiero que ustedes observen conmigo algo aquí. Mira Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y vemos aquí algo muy bonito y muy... Para mí, pues, me da mucha esperanza. Dice, 8:11 de Romanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Sí? Pero es una gran palabra de dos letras. Pero es la palabra que cambia todo. Sí. Y si el Espíritu, en inglés es if, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros, ¿qué? Cuerpos mortales. ¿Por medio de quién? Por su Espíritu que mora en vosotros. Y usted recuerda en Efesios, hemos visto que el Espíritu Santo son las arras de la redención adquirida. En otras palabras, el hecho que tengo el Espíritu Santo ahora es prueba, es un testimonio que Dios me está diciendo, yo cumplo con mi pacto y un día recibirás un cuerpo como el de Cristo y vas a reinar conmigo y vas a vivir por toda la eternidad y disfruta. No va a ser un espíritu, un fantasma con una arpa ahí volando. No, no, no. Tú vas a tener, vas a poder comer de frutas, poder disfrutar, vas a estar en el banquete. A mí, hermanos, no haga caso a Hollywood y menos las caricaturas. Ok, no es así. ¿Tú crees que va a estar? Primeramente, ¿por qué quiero yo tocar un arpa todo el tiempo ahí volando como un fantasma? No, no tiene sentido. No tiene sentido eso. Suena bonito. Bueno, prefiero hacer eso que quemar el infierno, pero yo no creo que eso va a pasar. Yo creo que vamos a hacer muchas cosas en el cielo, perdón. Pero hermanos, sí vamos, si conocemos a Cristo, vamos a estar con Él y presta mucha atención a lo que voy a decir. Vamos a estar con Cristo físicamente. Cristo comió pescado, ¿recuerda? Estaba friando pescado para los discípulos y Él mismo comió un pedazo. Bien dijo, un espíritu no puede comer, Él tenía un cuerpo. Y nosotros vamos a poder también disfrutar de nuestros cuerpos glorificados, espirituales, un cuerpo nuevo, pero con Cristo. ¡Qué hermoso! Entonces, muy importante que entiendan eso, porque aquí en Ageo tiene mucho que ver con eso, y le voy a explicar más adelante. So, vemos aquí que, aparte de la consolación que existe, también la esperanza. ¿De qué? De una resurrección gloriosa. ¿Y cómo sabemos eso? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ahora vemos también que Dios promete a su pueblo un futuro glorioso. Y esa es la segunda parte. Aquí vemos primero en el versículo 6 y la primera parte 7a de Ageo dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. ¡Wow! Imagina usted. Entonces, el Señor está diciendo aquí, hablando de la derrota de sus enemigos, hablando de los enemigos del pueblo de Dios, incluso a nosotros. Hermanos, eso es muy importante. ¿Okay? Quiero que miren conmigo en Romanos 16. Romanos 16. Ahora, en sus notas usted ve que puse Salmo 2. Léelo y verá qué pasa con los pobres que no creen en Cristo y están rebelando contra Dios. Es muy triste, pero no hay tiempo para leer todo el Salmo. Pero léelo en su casa, en su tiempo a solas con Dios. No con la televisión prendida, radio prendida. No, a solas. Leer Salmo 2. ¿Y sabe qué? Pídele ahí, pregúntale, Señor, ¿soy uno de esas naciones del mundo que no te quiere? ¿O soy uno que te ha honrado y creo en ti? Porque mira lo que va a pasar en Salmo 2 con los que no creen, con los que rebelan contra Dios. Pero aquí en Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz, ¿ves? Nos da paz. Aplastará en breve a Satanás, pero mira, no bajo sus pies, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Entiende ustedes? Miren, y déjenme decirle aquí. ¿Cuántas personas aquí han sufrido dolor? Dolor, a veces ni por culpa suya. Dolor. Hijos que te hacen doler mucho. Esposos, esposas que te traicionaron. Divorcios, sueños, aspiraciones, hecho pedazos. La vida no es lo que usted esperaba. Y usted sabe que el diablo está detrás de todo eso. Y usted ha sufrido a veces por culpa suya, porque hacerle caso a la tentación, a veces por culpa de otro. Y el hecho es que todo ese dolor y sufrimiento que viene, Satanás es la causa. Y un día, Dios dice, tú vas a aplastarlo. Él será aplastado bajo sus pies. Un día, Él va a recoger todo el dolor que ha causado. Y todos los creyentes tendrán victoria sobre él. En breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Eso es lo hermoso. Yo voy a tener el gusto de aplastarlo como una cucaracha. Así, ¿sabe qué? Bueno, ¿sabe qué? Le digo una cosa, hermanos, porque él es una serpiente. Y es la verdad, hermanos, él es malo. Él es todo lo malo que podemos imaginar. Llena de maldad. Y Dios lo dice, un día ustedes lo van a aplastar bajo sus pies. Qué hermoso, ¿no? Entonces, vemos aquí entonces también, ahora habla de la venida de Cristo. En versículo, la segunda parte, yo tengo tres secciones, versículo 7. Mira 7b. Y dice aquí, y vendrá el deseado de todas las naciones. No quiere decir que las naciones desean a Cristo, pero de entre las naciones hay cristianos. No crean más, son mexicanos, hay cristianos chinos, hay cristianos argentinos, hay cristianos de Bolivia, hay cristianos franceses, hay cristianos coreanos, todas partes. Dios ha sacado su iglesia de todo el mundo. No se ha limitado nada más a las Américas o a Europa. Entonces, un día, todos esos cristianos un día de esas naciones, y aún dice la Biblia en Apocalipsis, que todas las lenguas están representadas en el cielo. Todas las tribus, todas las naciones. Dios, hermanos, tiene una iglesia muy multicultural y muy internacional. ¿Y sabe qué? ¿Usted cree que no hay mexicanos que desean la venida de Cristo? ¿Y usted no cree que hay unos en África, en Kenia, que también desean la venida de Cristo? ¿Y usted no cree que hay cristianos en Irán, encarcelados por su fe, que desean la venida de Cristo? Un día vendrá el deseado de las naciones. Y cuando Él viene, todo ojo lo verá. Y la verdad es, va a ser un gran día de victoria para algunos y un gran día de pesadilla eterna para otros. Un gran día de terror para otros. Entonces el deseado vendrá. Sí, es muy bonito eso. Aquí habla de la venida de Cristo. ¿Y sabe qué? Si ustedes conocen el Mesías de Handel, cuando se habla de aleluya, aleluya. Bueno, está basado aquí, en este pasaje, cuando viene el deseado de las naciones. Presta atención a las palabras de Handel. Y ustedes verán, de él basó casi la mayor, toda la Biblia, pero aquí es la parte donde él habla, aleluya, aleluya, y la gente se paran porque wow, y es de este versículo en Ageo. Si estos hombres aquel entonces sabían la Biblia mucho más que los de hoy, y por eso digo, es muy importante a veces estudiar un poco de historia y ver cómo la palabra de Dios ha impactado a las culturas y el arte. Pero vemos ahora, hermanos, también la gloria venidera. En el fin del versículo 7 y versículo 9, dice en 2:7, dice aquí, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Wow, ¿qué está diciendo aquí? Gloria venidera, ¿qué está hablando aquí? Pues mire, hermanos, en primer lugar, vemos aquí, él dice, y llenaré de gloria esta casa. Usted la ve muy chiquita ahora, como nada en comparación con la otra. Pues déjenme decirles, hermanos, que de veras son tres casas, pero es una casa. Ok, en otras palabras, vemos que en Salomón edificó la primera casa. Sí, templo quiere decir casa de Dios, ok. So, es la casa de Dios. Salomón construyó la primera. Después fue destruida con los babilonios. Y después los persos, ¿verdad? Bajo Ciro y Dario, ellos permitieron que se levantara el segundo. Y este era el segundo. El tercero fue agregado a este. Y agregaron más edificios y era con Herodes. Entonces, cuando dijeron a Cristo, mira todos esos edificios. Y él dijo, ¿sabe qué? Todos esos edificios, ni uno va a quedar, ni piedra sobre piedra. Va a caer todo. Todavía tres casas, pero es una sola casa. Dios nunca dijo casa número uno, casa número dos, casa número tres. Pero hay una cuarta casa. Y esa es la que le dice, mira, esta casa que ustedes ven, se ve como nada en comparación con la anterior, la de Salomón. Pero la que viene, va a ser mucho mejor que aún la de Salomón. Y vemos entonces que lo que estaba diciendo el Señor, que la gloria venidera sobre en su casa. Y él dijo aquí, en versículo 7, y él dijo, y llenaré de gloria esta casa. Dios nunca vio que eran tres casas, era una sola casa. Pero hay una cuarta. ¿Dónde está esa cuarta? Bueno, y vamos a ver, pues, ¿de cuál casa está hablando él? Pero vemos aquí, primero, en capítulo 8, versículo 18, de Romanos 8, 18. Mira conmigo Romanos 8, 18. Porque aquí es algo interesante. Usted mira aquí en 8, 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué está hablando él aquí? Hermanos, él está diciendo aquí simplemente que va a haber una gloria en nosotros. Él dijo en Ageo, va a haber una gloria en esta casa. ¿Y de qué está hablando él? Para poder entender eso mejor, mira conmigo Primera de Pedro, capítulo 2, ¿okay? Versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Okay? Y usted mira lo que dice aquí, Primera de Pedro 2, 5. ¿Quiénes somos? 2, 5, él dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. El templo es la casa espiritual del Señor. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, la iglesia es el templo del Señor. Y para poder a cumplir con un oficio en el templo, tenía que ser uno un sacerdote. Pero Cristo dijo, ustedes ahora todos son sacerdotes. Y ustedes ahora me van a servir en mi casa. Y la iglesia es la casa del Señor. Y si quiere un versículo que aún nos explica mejor todavía, pues mire Efesios 2:20. Efesios 2:20. Si estamos tratando de, como rompecabezas, juntar sus versículos para que ustedes vean lo que estaba hablando en Ageo. Pues en 2:20 dice aquí, versículo 19 para empezar, 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está. En quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. En otra palabra, Dios dice, cada uno aquí que me conoce, cada uno que tiene el Espíritu Santo, es una piedra viva que estoy colocando así, colocando, edificando mi casa espiritual. Y voy a llenar esa casa con mi gloria. Y por eso dijo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. ¿No ven ustedes? Dios dice, algunos dicen, pues nadie, Dios no comparte su gloria con nadie. Déjame decirle algo, ahorita no. Porque toda gloria es para Él. Pero un día Él va a compartir su gloria con nosotros. Y vamos a ser gloriosos. Más gloriosos que los ángeles. Más gloriosos que los querubines y los arcángeles. Más gloriosos que cualquier creación. Porque seremos hijos de Dios. Y nos va a estar levantando un templo. Él está levantando su iglesia. Él está así como Salomón, el hijo de David, construyó el templo con lo que David ya tenía listo, pero Salomón edificó. Cristo está edificando con las piedras que Dios Padre ya había escogido para construir su templo. Y eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Entonces, cuando leemos en Ageo y llenaré de gloria esta casa. Está hablando aquí de nosotros. Todas esas casas, esos templos del Antiguo Testamento, eran nada más símbolo, una sombra de lo venidero. Somos nosotros, hermanos. Ahora, y hay más versículos que dice que vosotros sois el templo de Dios. La Biblia dice eso. Pero vamos a ver algo más que dijo en 2:8 de Ageo. ¿Qué parece que? ¿Por qué dijo él eso? ¿Qué tiene que ver con el tema? ¿Qué tiene que ver con el tema lo que acabó de decir? Y mira lo que dice en Ageo 2, y en versículo 8. Y dice él: por tanto, dice aquí, ¿qué dice en el versículo 8? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Aquí habla de la buena intención del Señor, pero de acuerdo a su soberanía. Dice, mire, si yo quisiera darles un templo mejor que de Salomón, mía es la plata y el oro. Yo puedo hacerlo. Si yo quiero darles más dinero y más material y más oro, no es problema, es todo mío. La mía es la plata y el oro. Nos está dando a entender aquí, enseñando al pueblo, hey, yo soy soberano. Todo es mío en este mundo. Yo puedo inundarles con oro como nunca si yo quisiera. Como nadie, más que Salomón. Pero yo tengo mis intenciones, mis designios y mis planes. Y es de buena intención. Es decir, que la gloria que Él les quiere dar es mucho mejor que plata y oro. Hermano, si el oro fuera tan importante, ¿por qué en el cielo nada más lo usan para las calles? ¿No hay puesto a pensar? Es como asfalto. Oro es nada en el cielo. Te voy a orar oro. Si tú vas al cielo a orar, oro es como a orar asfalto en tu casa. No tiene sentido. Y Dios dice, yo tengo algo mucho mejor para ustedes. Y después vemos aquí, rápido, estamos terminando. Dios promete paz en su casa. Si tú tienes a Cristo, tú tienes paz, hermanos. Y Él dice aquí en el fin del versículo 9. Él dice, y daré paz en este lugar. ¿Qué lugar? La iglesia. ¿Por qué? La iglesia es la casa de Dios. No hay paz fuera de la iglesia, hermanos. Pero no este edificio. Hablando si de veras estás en Cristo. Ahora, le voy a decir eso. El templo es la casa del príncipe de paz. Usted sabe, el templo es la casa de Cristo. Y Él es el príncipe de paz. La iglesia es el templo de Dios. En 2 de Corintios habla de eso. So, entonces, si el templo es la casa de Cristo y la iglesia es el templo de Cristo, si tú eres un hijo verdadero, una hija verdadera de Dios, tienes que tener paz. Si tú andas siempre sin paz, siempre ansioso, siempre preocupado, debes de dudar si conoces a Cristo. ¿Cómo vas a tener el príncipe de paz en tu corazón? Y tú vives todo preocupado todo el tiempo preocupado o amargado, para completar es peor. Imagina usted, ¿puede usted imaginar una persona amargada y tener paz a la vez? No se puede. Ok, entonces hay que pensar. Entonces vemos aquí ahora, entonces, que Dios nos llamó a su paz. Y eso está en 1 de Corintios 7:15. Dios nos llamó a paz. Pero también en Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo cual fuiste llamado en un solo cuerpo y ser agradecidos. En otras palabras, fuimos llamados para tener paz. Porque fui llamado a Cristo y Cristo es príncipe de paz. Dios nos llamó a su paz. Y si fuimos nosotros justificados por la sangre de Cristo, por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando oramos, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando andamos bien con el Señor, hay paz entre nosotros, porque Él nos llamó a su paz. Por eso es triste cuando hay iglesias que se dividen, hay parejas cristianas que se divorcian y cristianos que no se llevan. No está bien eso. Fuimos llamados a su paz. Y Él dijo, el Señor, habrá paz en mi casa, en esta casa. ¿Cuál es la casa? Somos nosotros la casa del Señor. Hermanos, Cristo decidió vivir en ti y en mí. Tú eres. ¿Sabe qué dice otro lugar en la Biblia? Que tu cuerpo es un tabernáculo. ¿Por qué? Porque somos peregrinos en este mundo, somos extranjeros y vivimos en un tabernáculo. Es ese cuerpo. Y un día vamos a recibir una morada permanente, celestial. Un cuerpo glorificado. Ahora, ¿cuál es la conclusión para terminar? Primero, Dios no es ciego a nuestros momentos de desaliento. Él sabe. La Biblia dice también, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Verdad? Pero Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está en Hebreos 4:15. En otras palabras, Cristo vino, recibió un cuerpo, Él vivió en este mundo, Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es el desaliento, por eso Él oraba mucho. ¿Y sabe qué? Cuando Él fue a la cruz, fue abandonado. Y el que le siguió, lo negó, Pedro. Y vemos entonces que Él sabe. Y si tú andas ahorita en un tiempo difícil en tu vida, Él sabe. Él no va a tapar el sol con un dedo. Él te dirá, yo sé que tú estás sufriendo, mi hijo. Yo sé, mi hija, que estás sufriendo. Yo sé. Pero yo estoy contigo. Esfuérzate. Cobra ánimo. Y veamos aquí, el Señor promete estar siempre con su pueblo. El Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Así como dijo a Josué, también lo dice a nosotros. Y vamos a ser francos. Cada uno aquí que conoce a Cristo, dime la verdad. ¿Cuándo te ha desamparado al Señor? Dime cuándo. Nunca. ¿Sabe quién ha desamparado a quién? Usted a Él, yo a Él. Pero Él nunca a nosotros. La verdad, yo me acuerdo, yo tenía una, ya no lo pongo en mis carros porque es difícil quitarlo, no me gusta ensuciar mi carro, pero antes tenía una calcamonía, un sticker. Cuando era recién convertido, tenía muchos stickers en mi carro, pero era carro viejo, eso no me importaba, pero me gustaba el mensaje, y uno yo puse, si Dios le parece tan lejos, ¿quién usted cree que se movió? Era en inglés, ¿verdad? If God seems so far, guess who moved. En otras palabras, cuando Dios se siente muy lejos, es seguro que tú te moviste, no Él. Tú te alejaste de Él. Tú confiaste en ti mismo. Tú confiaste en tus planes. Tú fuiste autosuficiente. Y Dios dijo, ok, mijito, vete. Pero después tú te sientes mal y quieres regresar a Él. ¿No es así? Él siempre promete estar, siempre. El Señor siempre promete estar con nosotros. Y el otro punto es, el mismo Dios que reprende y exhorta, es también el mismo que anima y promete bendición. Él no es uno que nada más con el látigo, tú eres mi esclavo, muévete, muévete, como los egipcios con los hebreos. No, Él nos ama como hijos, es un padre muy tierno, un corazón tierno. Y a veces nos tiene que castigar, nos tiene que corregir, porque somos duros. Yo sé que sí, yo me conozco, pero yo sé también que Él quiere bendecirme, porque Él quiere bendecirme también más allá con más bendiciones, y si no me mejoro aquí, voy a recibir menos bendiciones allá. Él quiere derramar sobre mí su gracia y su recompensa, su galardón, porque me ama, está lleno de bendiciones, y yo quiero inundarte de bendiciones por toda la eternidad, por eso tengo que corregirte. Sí, Él nos reprende, sí nos exhorta, pero también Él nos anima y nos promete bendición. ¿No es verdad? Ustedes saben, leen su Biblia, eso es lo que encontramos en Ageo. Pero después vemos también, el Señor promete a su pueblo un futuro glorioso. Ya hemos repasado su versículo. Si usted supiera, si yo supiera lo que Dios tiene para nosotros, quedaríamos, ¿sabe qué, hermanos? Nunca más pensaría, si gané la lotería, ¿qué es eso? Es basura en comparación con lo que Dios tiene para mí. ¿Saben qué, hermanos? Les voy a decir una cosa. Si usted ve un pitbull ahí en la calle que tú no conoces, y él trae un hueso en la boca, a ver si vas a sacar de su boca ese hueso. Va a perder, vamos a echar tu mano. Pero ¿sabe qué? Si tú tienes un ribeye y pones así frente al pitbull, ¿qué va a pasar con el hueso? Ya lo va a dejar. Él quiere la carne. Pues yo también dejaría el hueso por un ribeye. Yo prefiero el ribeye. Y ahora que tengo hambre, quiero más. Pero el hecho es, Dios dice, hey, hijos, deja de morder ese hueso como un pitbull. Yo traigo un ribeye para ustedes. Pero nosotros, tercos, preferimos el hueso que el ribeye que Dios tiene para nosotros. Así somos. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia y buscar su rostro y ver las cosas que de veras valen. A veces no son las cosas que nosotros pensamos que valen. Y de por último, el Señor promete a su pueblo una paz eterna. Mira, hermanos, la verdad, si usted piensa, ¿cuánta gente tan llena de dinero? Millonarios, billonarios, y se matan, se suicidan. Famosos en Hollywood, se suicidan. Hombres grandes en el mundo del negocio, millonarios, se suicidan o se convierten en borrachos, pierden todo. No tienen paz. Solo Cristo, el príncipe de paz, nos puede dar paz. Y lo hermoso es que nos promete una paz eterna. Es lo que dice aquí. Él termina con eso en el versículo 9. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hay paz en Cristo. Y no es porque la iglesia, estos cuatro paredes, nos da paz. No, es Cristo que nos da paz. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Tienes tú esa paz? ¿De veras o tú tienes dirección en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que más te impulsan? Lee la Biblia, ve lo que Dios tiene para ti. Y tal vez tú dices ahorita, no hombre, no tengo nada. ¿Sabe qué? Déjame decir a algunos aquí que ustedes, muchos de aquí, muchos, la verdad de ustedes, no nada más poquitos, muchos aquí, yo no sé por qué en mi espíritu voy a decir eso, muchos aquí batallan, porque no tienen papeles, consiguen cualquier trabajo, es difícil, y yo entiendo eso, pero ¿sabe lo hermoso? Cristo dice, a mí no me importa quién eres, lo que yo tengo preparado para usted no se compara con este mundo, y yo tengo paz. Yo tengo recompensa y hallar únicos papeles que yo quiero es si andas cubierto por la sangre de Cristo. Eso es lo que el Señor busca. Y déjame decirles, así como hay gente que no tiene papeles y están limitados, hay mucha gente. Yo uso eso porque aquí es muy común y podemos comprender eso. Hay mucha gente que creen que son salvos, pero no tienen los papeles para con Dios porque no han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces mi pregunta es, si usted cree que un bautismo le va a salvar, si usted cree que siendo un miembro de la iglesia basta para la salvación, usted se equivoca. Usted necesita ser cubierto por la sangre de Cristo y después usted se convertirá en un ciudadano celestial. Eso es lo que la Biblia dice. Y es muy importante entender eso, porque nosotros muchas veces enfocamos tanto en las cosas de este mundo que queda borrosa la visión del cielo. Dios nos ha dado muchas cosas. ¿Qué tiene usted? ¿Usted tiene a Cristo? ¿O qué tiene usted? ¿Una esperanza falsa? ¿Qué tiene usted? ¿Membresía en la iglesia? ¿O usted cree que por ser miembro de esa iglesia usted será salvo? No, usted no será salvo. A menos que usted entiende que usted ha ofendido a un Dios santo, quebrantó sus leyes. Usted anda en pecado y la paga del pecado es muerte, pero no nomás muerte física, muerte eterna. Y Cristo Jesús quiere darle esa vida y con esa vida todo lo que acabo de explicar, la gloria, la paz, las riquezas, Dios te quiere bendecir. Pero deja de confiar en tus sentimientos, porque la Biblia dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que anda en sabiduría será librado. ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo? Pide a los encargados que pasen, por favor. Y si Cristo te ha tocado, si el Señor te ha hecho ver, tal vez tú eres un cristiano que anda muy desanimado, ahora es el tiempo para buscar el ánimo del Señor. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dice la Biblia. Vamos a poner de pie.